Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Traigo un sentimiento, pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. La mujer que quise me dejó por otro.
Francisco Avitia Tapia, conocido como El Charro Avitia, fue un cantante de música ranchera y actor mexicano. Grabó más de 200 canciones. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran El Muchacho Alegre, El Bandolero, Los Gavilanes, Por una Mujer Casada, Bala Perdida y esta canción que lleva por nombre 20 años, entre otras.
Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios.
Los cobros en Zapasco no son personalizados, aclara su directora. Inconclusa la capacitación de quienes operan el 911 en Colotlán. Las olas de calor afectan al ser humano, los animales y el ecosistema. Escuche una producción que hemos preparado al respecto. Plantean aumentar la edad para comprar cigarros y con ello reducir el tabaquismo. Comparado con la discriminación, el racismo es un tema poco abordado, afirma un especialista. El sueño está relacionado con la salud y lo que se consume. Y en la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos invita a conocer la novela Cartas Cruzadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en este micrófono Lupita Arceo y les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Diego León, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y, claro, Ana Cristina Pinedo. Enviamos un saludo muy cordial a quienes nos están sintonizando a través del 104.7 de FM o también para quienes nos siguen a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Les recuerdo que este es un noticiario grabado, dado que el día de hoy es un día no laborable para quienes trabajamos en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, traemos información que esperamos sea de su interés. Comenzamos con esta: los morosos en el pago de servicios encabezan la cartera vencida que tienen en Zapasco, además de que la directora aclara que los cobros que realizan a los usuarios no son personalizados. Vamos a escuchar la siguiente información. En el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, los requerimientos de pago se entregan conforme a lo establecido en el régimen comercial que utilizan y no en la amistad que pudieran tener trabajadores y ciudadanos, aseguró Cecilia Álvarez Haro, directora del organismo operador de este municipio.
Pudiéramos trabajarlo desde un primer mes de adeudo, sin embargo, de acuerdo a pues al personal con el que contamos, si nos, a veces nos rebasan las actividades, algunas veces partimos de los 3 meses en adelante. Muchas veces nos dicen, ay, es que esta área no la han cobrado, esta sí, a todas hemos llegado, sin embargo, vamos por partes. Tenemos el sistema comercial, o sea, el organismo se divide con un sistema comercial, digamos, que es como cuando atendemos esta parte de los cobros y de la atención en este sentido, y según como nosotros lo tenemos dividido de manera administrativa, es como nosotros organizamos pues esa parte de los cobros.
Los morosos en el pago de servicios son los que encabezan la cartera vencida, y aunque los convenios representan una alternativa para recuperar el capital que les adeudan, Álvarez Haro reiteró que el cobro de estos no siempre es bien recibido por el usuario.
Hemos tratado de hacer un cobro general, nada es personalizado, todo se hace a nivel de sistema, de cómo nos lo maneja todo. Malinterpretamos o a veces queremos entender que nos pudiéramos sentir ofendidos, sin embargo pues platicamos y quedamos en el mejor entendido de que la situación es pareja y el objetivo de todo más que nada es tratar de que todos los que recibimos el servicio pues cooperemos, ¿no? Pues sí es de alguna manera una obligación porque estoy recibiendo un derecho, entonces pagarlo.
La directora del organismo operador del agua en Colotlán no ahondó en el capital vencido, sin embargo explicó las consecuencias administrativas y operativas que genera la demora del pago, tanto del servicio como de los contratos.
Entre más cooperemos todos, podemos lograr que no se encarezcan los servicios. De un 100% de usuarios, si solamente paga un 50%, pues obviamente ese 50% va a seguir siempre subsidiando y pagando el servicio de los otros 50 que no están pagando. Ahora, si podemos aumentar la concientización de un 50% a un 70%, pues ya somos más los que estamos cooperando y pues seguimos trabajando con el otro 30% que pues invitándolos, ¿no? Jalando para cumplir con los pagos.
El derecho al agua es universal, pero también lo es la obligación de pagar los costos de los servicios que se reciban y no perjudicar a quienes cumplen puntualmente con sus compromisos, finalizó. Para Señal Informativa, reportó Guadalupe Arceo. Al regresar, inconclusa la capacitación de quienes operan el 911 en Colotlán. Las olas del calor afectan al ser humano, los animales y el ecosistema. Más adelante escucharemos una producción que hemos preparado al respecto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad. En un día como hoy.
3 de junio, festejarán su santoral Olivia y Clotilde. En 1924, muere en el sanatorio de Kirling, en Austria, el escritor Franz Kafka, autor de La Metamorfosis, entre otras obras. En sus obras aborda situaciones sociales angustiosas y grotescas. Nace el 3 de julio de 1883. En 1987, muere el guitarrista español Andrés Segovia, uno de los más destacados concertistas del mundo a quienes numerosos compositores dedican sus obras. Nace el 21 de febrero de 1893. Hoy es 4 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Noemí y Ruth. En 1794 muere el jurista mexicano Francisco Javier Gamboa. Su publicación, Comentarios a las Ordenanzas de las Minas, es la base legal para las actividades mineras en las colonias españolas y en España. Nace en 1717. En 1866 nace el poeta mexicano Enrique Fernández Granados. Su obra modernista, limpia y sin ideología marca el rumbo de los poetas de su época. Muere el 18 de febrero de 1920.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comparto ahora que la capacitación que recibieron los operadores del 911 en Colotlán aún no ha concluido. De esto nos habla Benjamín López Guerrero. Él es el comisario de Seguridad Pública en nuestro municipio. Desde mediados de 2017, el 911 opera como el único número de emergencias a nivel nacional. Sin embargo, y aunque se capacitó sobre el número que sustituyó al 066, en Colotlán, quienes atienden las llamadas de los ciudadanos no han concluido su formación, reconoce Benjamín López Guerrero, comisario de seguridad en el ayuntamiento de este municipio.
Si hubiera una persona en una situación de crisis, ustedes también estaban capacitados para orientarlo. ¿Se ha presentado el caso?
Hasta ahorita no, Lupita. Inclusive estamos en espera de terminar la capacitación para el personal precisamente en las cuestiones de primeros auxilios y demás, ¿no? En ese tipo de situaciones los muchachos van a tener una preparación que se tiene que ofrecer para ellos mantener la comunicación con las personas. Más o menos llenarse de la información para poder pasarla, digamos en este caso a lo mejor a los compañeros de servicios médicos y se puedan atender, ¿no? Desde el momento que hay una persona prensada o demás, o sea, todas situaciones, ellos van a tener conocimientos básicos precisamente en ese tipo de atenciones para que puedan en un momento dado dirigir a la persona, ¿no? En ese sentido en lo que llegan los especialistas para atender a quien lo necesita.
Comentó además que la desinformación que prevalece entre los ciudadanos y el desinterés en conocer del tema por parte de los mismos continúa siendo un reto a sortear en la aplicación y eficiencia del número de emergencias.
No es la policía, es un centro de atención de llamadas de emergencia precisamente que se despacha, ¿no? Para que se pueda atender el tipo de emergencia que la gente tenga en ese momento. Y pues sí, tenemos llamadas, por ejemplo, desde vehículos abandonados en algún lugar, cuestiones de vialidad, igual pues de accidentes, faltas administrativas en cuestión de seguridad, se maneja pues prácticamente un catálogo por parte de los muchachos del tipo de emergencia, pero las más comunes vienen siendo las que te menciono hoy.
López Guerrero recordó además la cantidad de servicios que atienden a través de esta línea telefónica. Se disculpó por los problemas de enrutamiento que continúan padeciendo y señaló cuáles son las solicitudes que reciben con mayor frecuencia.
¿A qué retos considera usted que se han enfrentado? Digo, finalmente todos perfeccionalmente.
Creo que uno es a la desinformación que la sociedad tiene. Creo que eso es algo mucho, muy importante. Como que a veces no nos preocupamos nosotros hasta que no lo necesitamos. Es cuando empezamos a tener la necesidad. Te digo, hay gente que ha comentado, he hablado a la policía. Todavía tenemos esa pequeña costumbre. Yo sé que está aquí, pero prácticamente el centro de atención es un órgano un poquito independiente. Opera de diferente manera que la seguridad. Hablar al 911 es hablar a un centro de atención de llamadas de emergencia. A mí me ha tocado que hablan para preguntarte, por ejemplo, el número telefónico de, digamos, de la gente del Ministerio Público. Desgraciadamente este es un centro de atención de llamadas de emergencia, cuando realmente eso no es una emergencia.
En el 911 se tendría que dar auxilio a la población en situación de emergencia médica, de seguridad y de protección civil, además de una atención especial a las mujeres que sufren algún caso de violencia. Para Señal Informativa reportó Guadalupe Arceo. La discriminación y el racismo no son los mismos. De hecho, este último es un tema poco abordado, según comenta un especialista. Vamos a escuchar la información en voz de Gonzalo Vela.
Fortino Domínguez Rueda, profesor en el Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, refiere que en nuestro país no se le da la importancia al racismo, prejuicios y efecto social que este genera, y es más común que se hable de discriminación, lo cual es algo completamente diferente.
No es lo mismo hablar de racismo que de discriminación, son cosas un tanto distintas. La discriminación es algo que la humanidad hace de manera cotidiana. O sea, por ejemplo, tú cuando vas a comprar aguacates, lo que sea, de alguna manera estás discriminando en relación a elegir uno u otro producto, por ejemplo, ¿no? O la gente extranjera que viene a la ciudad y que en el mercado le venden las cosas mucho más caras, pensando que como es extranjero tiene dinero, también eso es una discriminación. El asunto con el racismo es que tiene que ver con cómo los prejuicios que la gente tiene tienen un efecto social sobre poblaciones. En ese sentido, el racismo es estructural y necesita de las instituciones para su ejercicio. Entonces ahí tenemos, en el caso mexicano, siempre se habla de discriminación, pero no se habla de racismo.
Y es que esta problemática social no es de tiempos recientes, sino que se ha venido arrastrando y replicando con el paso de los años y se continúa etiquetando a las personas por sus tradiciones, costumbres o color de piel y no se tratan con igualdad, añadió Domínguez Rueda.
Y yo creo que primero tendríamos que enfocar ese asunto, cómo el racismo además es histórico, que en el caso de México tiene que ver desde el momento mismo de la conquista de estos territorios por la empresa europea en 1492, donde generaron una estructura de poder donde ciertos marcadores de ciertas poblaciones fueron estigmatizados. Y eso genera que en la actualidad ciertas poblaciones, ya sea indígenas o afros en este caso, no tengan el suficiente acceso a la educación, a la salud, no tengan acceso a la impartición de justicia, porque hay todo un sistema que está creado para que estas poblaciones justamente queden excluidas. Entonces, de entrada habría como hacer esa pequeña diferenciación, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa también hablar es de racismo en México. Y eso tiene que ver con, en México, de manera disciplinada, las ciencias sociales no han querido hablar de racismo, hablan de discriminación.
Además, el entrevistado mencionó que los pueblos indígenas y afrodescendientes son quienes han hecho movimientos y luchas para evitar el racismo, ya que los gobiernos y el Estado no hacen nada al respecto.
Desde los pueblos indígenas hemos tenido muy claro que en este país, en esta gran crisis que vive estas tierras, pues gran parte del problema viene del gobierno. Entonces nosotros no creemos que le vamos a pedir una solución a quien es parte de este problema. Entonces los procesos de liberación y de lucha contra el racismo están surgiendo desde comunidades indígenas, afrodescendientes, gente organizada, porque nos hemos dado cuenta que la visión institucional o creer, porque eso también es lo que incluso en las escuelas nos han enseñado, que tenemos esta idea de que el Estado tiene que resolverlo. El Estado es un Estado fallido en este país. Entonces, más bien hay que ver cómo se está construyendo desde otro lado, y es en las personas, en la interacción día a día, en la familia incluso, donde es necesario construir nuevas formas de relacionarse con las otras personas.
En este sentido, es importante que como sociedad actuemos y cambiemos nuestra manera de pensar, arraigada en una cultura conservadora, para dar paso a una interculturalidad armoniosa, donde todas las personas somos iguales sin importar color de piel o clases sociales, concluyó. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Y en otro tipo de asuntos, planean aumentar la edad para comprar cigarros y con ello reducir el tabaquismo. Escuchemos la información que ha preparado Ignacio Pérez Vega.
Investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud plantearon que en México debe aumentarse de 18 a 25 años la edad para permitir la venta de cigarros, dados los daños que genera en la salud, sobre todo en eventos cardiovasculares y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En Jalisco, en 2017, 2.780 personas fallecieron a causa de enfermedades vinculadas al tabaquismo, informó David Cardona Müller, profesor investigador del Departamento de Fisiología. Actualmente, ni siquiera se respeta la edad mínima de 18 años para vender cigarros, pues el promedio de inicio del tabaquismo en México es de 16 años de edad.
A mí me gustaría inclusive añadir que quizá no debería de ser inclusive 18 años la edad para que alguien pueda empezar a fumar. Si me preguntaran a mí, yo les diría hasta 25 años, que es cuando alguien ya tiene un poquito más de criterio y puede ver de forma un poquito más objetiva las consecuencias a las que se expondría si empieza a fumar. Entonces, si me preguntan a mí, una cosa que ayudaría mucho sería aumentar un poquito más la edad mínima para permitir el tabaquismo.
Por su parte, Gerardo Rojas Sánchez, coordinador de la carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria, dijo que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud cuenta con una clínica para dejar de fumar, en donde el costo por sesión es de apenas $60. Ahí, los casos de pacientes más jóvenes han sido varios casos de 16 años de edad. Sin embargo, hay un expediente de dos hermanos de 8 y 9 años de edad.
El paciente más joven que se ha tenido es precisamente 16 años, sí, 16 años, pero curiosamente, y les digo, tuvimos dos casos de un niño y una niña, ¿sí?, las cuales también se les empezó a dar terapia. ¿Cómo empezaron a fumar? Pues obviamente porque el papá y la mamá fumaban y empezaron ellos como forma, de una forma de juego, digamos, a fumar también. Evidentemente a ellos solamente se les manejó el tratamiento para la estrategia para dejarlo, para dejar de fumar. Obviamente no fumaban todos los días, pero sí se dieron el caso de un niño y una niña de 8 o 9 años.
La clínica para dejar de fumar se ubica en la calle Sierra Mojada número 950, en la colonia Independencia, en el ingreso de la puerta 11. Para hacer cita se puede llamar al teléfono 1058-5200, extensión 34207. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Cuando se duerme lo suficiente se toman mejores decisiones en la alimentación. Los invito a escuchar esta información compartida por una analista de este tema. No se sabe con certeza por qué necesitamos dormir, pero se ha observado que mientras lo hacemos, el metabolismo basal global desciende de un 10 a un 30%, disminuye además el ritmo cardíaco, la tensión arterial, el tono muscular y la reactividad del centro respiratorio. Aunado a eso, y de acuerdo a los resultados obtenidos en diferentes investigaciones, se sabe que dormir adecuadamente permite tomar mejores decisiones en la alimentación. Así lo explica Rosalinda Mariscal, profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Guadalajara.
Hay una investigación que hizo la Universidad de Harvard que dormir alrededor de 8 horas está relacionado con la salud conjuntamente con la seguridad alimentaria. Si nosotros dormimos esas 8 horas y los alimentos tienen una digestión con mayor eficacia. Tal vez esa es la forma en que la Universidad de Harvard revela que el dormir lo suficiente podría hacer que se tomen mejores decisiones en la alimentación.
La expresión de que el sueño alimenta puede hacerse extensiva a toda la existencia, convirtiéndose en si duermes bien, te alimentas mejor. El sueño está relacionado definitivamente con la salud y lo que se consume, reiteró la especialista en el tema.
También la Universidad de Canadá, centrada en 276 adultos, que hizo investigación de entre 21 y 64 años, mencionan que, de acuerdo a su constitución física, durante el sueño cotidiano suceden cambios en los índices de grasa corporal, diferente a lo que sucede a lo largo de los primeros 6 años de vida. Entonces, el sueño está relacionado definitivamente con la salud y lo que se consume.
Investigadores estadounidenses advierten que la alteración del sueño ha sido relacionada con el aumento de peso, diabetes y mortalidad prematura. Por consiguiente, una de las claves para evitar el sobrepeso, además de seguir una dieta baja en calorías y realizar ejercicio regular, consiste en no dormir menos de 7 horas ni más de 9 por la noche.
La duración entre la alimentación y la calidad del sueño contribuyen a las tendencias de padecer enfermedades crónicas, como por ejemplo el diabetes o la mortalidad prematura o la hipertensión. Y estas enfermedades crónicas están relacionadas con la alteración del sueño. Entonces, todo esto indica que debe de contribuir a una mejor seguridad alimentaria en un país.
La relación entre descanso y alimentación es bidireccional, ya que el sueño no solo afecta a la alimentación, sino que, a la inversa, la forma en que nos alimentamos también influye en cómo dormimos. Para Señal Informativa, reportó Guadalupe Arceo.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Por qué no debes tragarte la pasta de dientes? Un nuevo estudio explica los riesgos. La pasta de dientes no está hecha para ser ingerida, Pero aún así, hay que tener cuidado con no tragársela de forma accidental. Y más aún, después de los resultados de un nuevo estudio realizado por la Universidad de Massachusetts que alerta de los peligros de uno de sus componentes, el triclosán, que también está presente en otros productos de higiene y limpieza. Los investigadores hicieron un experimento con ratones a los que suministraron este compuesto por vía oral. El triclosán tiene propiedades bactericidas y por eso se utiliza en la pasta de dientes para combatir la gingivitis. Pero al llegar al intestino de los ratones afectó a su flora intestinal, matando a las bifidobacterias. El resultado fue que los ratones sanos experimentaron síntomas de inflamación intestinal leve, con colitis y diarrea. Los que ya tenían problemas intestinales previos agravaron sus síntomas. Y lo más preocupante de todo, aquellos que tenían cáncer de colon aceleraron el crecimiento de sus tumores. Los autores del estudio no quieren alarmar innecesariamente a la gente, por eso explican que la dosis de triclosán ingerida por los ratones no tendría semejantes efectos en el ser humano porque sería demasiado baja para nuestro organismo. Pero recuerdan que aunque se han estudiado los efectos de este compuesto sobre nuestra salud, cuando se ingiere en grandes dosis, no se conocen cuáles pueden producir a largo plazo si se ingiere en dosis muy pequeñas. Y recuerdan que, aunque no nos traguemos la pasta de dientes, nuestro organismo puede absorber triclosán a través de la mucosa vocal. De hecho, los análisis realizados en Estados Unidos revelaron muestras de esta sustancia en el 75% de los voluntarios que participaron en las pruebas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les recuerdo a quienes nos están sintonizando que esta es una emisión grabada, dado que el día de hoy es un día no laborable para quienes trabajamos en la Universidad de Guadalajara. Las olas de calor afectan al ser humano, los animales y el ecosistema. Los invito a escuchar esta producción que ha preparado Gonzalo Vela y en la que diferentes especialistas abordan este tema.
Jalisco se caracteriza por contar con los más variados climas que existen, desde un clima frío de montaña a un clima seco caluroso de los valles y cañones. La zona norte, comprendida por 10 municipios, está entre las más acaloradas de la entidad, y rompiendo un récord estatal, en mayo de 1948, Bolaños presentó la máxima temperatura registrada. Con ello, no solo esta región se hizo notar de entre las otras, sino que también llamó la atención de meteorólogos por los constantes cambios de temperatura y las oleadas de calor que frecuentemente se presentan. Héctor Magaña Fernández, encargado de los pronósticos del tiempo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos habla al respecto.
Hay que saber que hacia la zona norte de Jalisco pues tiene temperaturas muy altas, todo lo que es Colotlán, lo que es Bolaños, Huejúcar, todos ellos tienen temperaturas altas, siendo la más alta la de Bolaños. Tenemos algunos registros donde la temperatura de Bolaños ha sido hasta 43 grados y ha rompido récords con 49 grados.
La temperatura promedio regional oscila entre los 32 a 35 grados centígrados, pero con las fuertes oleadas de calor registradas en los últimos años, se han presentado temperaturas de hasta más de 40 grados centígrados. El incremento en la temperatura de más de 3 grados centígrados se conoce como ola de calor. Magaña Fernández también nos habla de ello.
Una ola de calor es cuando la temperatura normal que tiene cualquier región excede en 3 grados más de esa temperatura durante 3 días. Cuando es consecutivo en esa forma, estamos hablando que ya estamos entrando a una ola de calor. Esto quiere decir que si en una región se vive siempre de 32 grados, 33 grados en verano y de repente sube a 36 grados durante 3 días, eso quiere decir que entonces es una ola de calor porque no están habituados a esos 36 grados, sino a 33. Ahora, depende de la región, porque hay regiones donde son hay extremos de temperatura, podemos hablar de Bolaños, que a veces en esa región son 37, 38 grados los que ellos a veces tienen en verano, pero cuando sube ya a 41 o 42 grados durante 3 días, entonces ya están hablando que tienen una ola de calor.
Desafortunadamente, existen repercusiones derivadas de los aumentos en las temperaturas, siendo la salud de los humanos, animales, plantas y el medio ambiente quienes más efectos pueden padecer. Entre los más comunes en las personas se encuentran el golpe de calor, las quemaduras, radiación e insolación. De esta última, nos habla José Ernesto Sahagún Flores, médico internista y colaborador en el Departamento de Clínicas Médicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La insolación es un trastorno en el cual nuestro organismo no puede regular la temperatura. La temperatura corporal que tenemos la estamos regulando constantemente, ya sea hacia abajo o hacia arriba, para mantener una temperatura cerca de los 36,5 o 37. Y así pierde la capacidad para perder calor, entonces empieza a subir poco a poco la temperatura, llegando a temperaturas de 39, 40, 40 grados y medio, 41, que pone en peligro la vida, porque muchos órganos no pueden trabajar, nuestros organismos no pueden trabajar eficazmente a esas temperaturas.
Sahagún Flores añadió que en esta región las actividades al aire libre, la exposición al sol sin ningún tipo de protección y poca hidratación hacen que sea más propicio para sufrir insolación, y refirió que se tiene poca cultura de prevención.
Tenemos poca cultura de prevención. Si tienen la manera de prevenir o la opción de tratar una enfermedad, pues lo lógico es tratar de prevenirla, que no se dé. Y entonces, mientras más difusión se dé a todas las situaciones de aspecto médico en las que se puede prevenir una enfermedad, en este caso de insolación, pues la difusión masiva es lo principal. Que si la gente se dé cuenta, tratar de difundir en la mayor cantidad de personas la posibilidad de que esto existe, y saber que lo que tienen que hacerse es evitar el ejercicio extenuante en un ejercicio muy caluroso, que a veces lo que hacen para ver cuánto resisten más, y cada vez haciéndolo más frecuente. Entonces, para poder evitar eso, lo que hacemos es rehidratarse bien.
La insolación y el shock de calor son dos trastornos agudos y peligrosos en los que el sistema de regulación del calor en el cuerpo no funciona. Estos pueden conducir a la muerte. En el caso de la insolación, la causa es la exposición prolongada al sol, mientras que el golpe de calor se produce cuando el cuerpo permanece a una temperatura alta durante mucho tiempo, señaló por su parte el doctor Gerardo Guillermo Soriano Lozano, profesor investigador en la Unidad de Traumatología y Rehabilitación Deportiva del Departamento de Ciencias de Movimiento Humano en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
El shock por calor, tenemos pérdida de la conciencia, ya una hipotensión importante, baja de la presión arterial, ya presentamos alteraciones en relación, en muchos casos hasta de la situación de visuales. Antes después de suceder la pérdida de la conciencia, podemos tener algunas otras alteraciones previas que sí nos dan origen a pensar que ya estamos ante un grado de que ya se puede presentar esto, como digamos que el individuo pues no está orientado, no es coherente con lo que le preguntamos y responde. Esto nos da pues ya la pauta para pensar en que ya de un golpe de calor está pasando a un trastorno mayor que puede generar riesgos incluso de vida.
En este sentido, la Secretaría de Salud Jalisco ha emitido 5 recomendaciones específicas para evitar ser sorprendidos por alguna enfermedad, las cuales nos explica el doctor Ángel Israel Nuño Banales, jefe de Departamento de Medicina Preventiva en dicha secretaría.
Las 5 recomendaciones específicas que hacer para estas temperaturas atribuibles grandes de calor que estamos teniendo, son 5 recomendaciones muy específicas. La primera, mantenernos bien hidratados, cuidando la calidad del agua, de preferencia que sea agua embotellada, desinfectada o hervida. Sí es recomendado el utilizar Vida suero oral para evitar deshidratación. En caso de los niños hay que ofrecérselos a libre demanda. Es muy importante identificar que las bebidas alcohólicas azucaradas con gran cantidad de azúcar o con cafeína no deben de ser consumidas si se está en riesgo de deshidratación. El segundo punto es evitar exponernos al sol por periodos prolongados, principalmente entre las 11 y las 13 horas. Hay que procurar permanecer en lugares frescos, a la sombra y bien ventilados. La tercera recomendación es utilizar protector solar. La cuarta recomendación es vestir ropa ligera de colores claros, utilizar gorra o sombrero. Y la quinta recomendación es ventilar el automóvil antes de subirnos.
Algo que puede parecer inofensivo, pero que de hecho es muy perjudicial para muchos animales, en especial los domésticos, es la exposición prolongada en espacios en los que se encierra demasiado el calor, debido a que muchas de las mascotas que tenemos en casa tienen pelo, lo cual los hace más propensos a acumular más calor que las personas. Dependiendo de algunas características del animal, puede terminar en un golpe de calor, la deshidratación o la muerte del mismo. Comparado con los animales de granja o silvestres, los domésticos sufren un riesgo mayor, ya que están a disposición del humano y no de la naturaleza. Mario Alberto López Amezcua, profesor en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Clínica de Perros, Radiología y responsable de la consulta externa en el Hospital de Mascotas de la UDG, nos comparte algunas recomendaciones para el cuidado de las mascotas en esta temporada.
Lo importante es que estos animales, sobre todo los que están en casa, tengan agua de bebida todo el tiempo, porque ellos son grandes bebedores de agua, a diferencia de los gatos, que los gatos son un poco más renuentes en beber agua, pero igual en esta temporada la buscan, quizás no están con tanta frecuencia como los perros. Que tengan una sombra, muy importante que estén a la sombra, es decir, que esa sombra específicamente les provea de una parte donde se evite también de alguna manera la radiación solar, digamos, no directa. Sí, porque muchas veces les proveen de una sombra, pero están bajo un tejabán o bajo una lona o bajo una malla, y de todos modos los rayos del sol pues son bastante agresivos. El otro problema pues es que ellos tienen una gran cantidad de pelo, que es, digámoslo así, su cobija o su suéter de todos los días. Ahora imagínate, tú te puedes llegar a tu casa y te quitas la playera, te quitas la camiseta, ahí tratas de refrescarte, además sudas, bebes agua y tu temperatura es menor, 37 grados centígrados, pero no lo puede hacer, un gato no lo puede hacer, entonces esto hace que los animales fácilmente se puedan deshidratar y puedan sufrir el aumento de golpes de calor. Es decir, no se debe de procurar que los animales no estén expuestos a estas situaciones de la intemperie, y la otra, que no realicen actividades físicas pues en las horas en que se encuentra el sol en su máximo esplendor, pues es decir, que esto de alguna manera pueda provocar que el animal llegue a sufrir un golpe de calor.
Otoniel García Juárez, técnico académico en el Centro Universitario del Norte, nos comenta que la temperatura afecta la tasa de desarrollo de las plantas a través de sus distintas fases y la producción de hojas, tallos y otros componentes. Todos los procesos fisiológicos de la planta ocurren más rápidamente a medida que la temperatura aumenta entre una temperatura base y una temperatura óptima, lo cual en muchas ocasiones, si es extrema, hace que se quemen o marchiten, y en lo concerniente al suelo, también pierde propiedades y aumenta la erosión.
La radiación solar o los rayos del sol que pegan directamente en la tierra o en el suelo, donde crecen las plantas, la primera repercusión que tiene es que pues va a causar un calentamiento en ese suelo, ¿no? Y al incrementar la temperatura en ese suelo, pues obviamente las plantas van a tener problemas en cuanto al crecimiento. En primer lugar, no van a tener suficiente humedad disponible porque de alguna manera pues se está evaporando el agua con esa radiación. Y también, como se han presentado últimamente estas temperaturas, también repercute pues en los microorganismos del suelo, ¿no? Microorganismos que ayudan de alguna manera en aportar, mediante procesos, aportar nutrientes a las plantas. Entonces, esos organismos pues no aguantan esas temperaturas y mueren, o de alguna manera se van enterrando a mayor profundidad buscando humedad, buscando un ambiente más adecuado para ellos.
En lo que refiere a presas, ríos y arroyos y todo lo relacionado al agua, estas oleadas de calor han hecho grandes estragos, presentándose una baja histórica en la capacidad y llenado de las presas y la pérdida de líquido vital en algunos cauces. De ello nos habla el primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Villa Guerrero.
Bueno, yo considero que en relación al año pasado hemos tenido más calor en esta ocasión. Hubo una ausencia de humedad y esto ha venido generando una ausencia de lluvias. Hay que recordar que ya inició la temporada de ciclones tropicales oficialmente este 15 de mayo. En algunos lugares ya se han presentado algunas lluvias, pero sin embargo aquí en la región, debido a esta onda de calor que todavía va a persistir por lo menos un par de días, se han incrementado los calores. Son 17 presas las que picamos nosotros aquí en la región y muchas de las presas pequeñas pues están completamente secas. Y otras presas que se aguantaban al 80-60% ahorita están por abajo del 40%. Entonces sí, se ha evaporizado más el agua, se ha consumido más agua y eso se debe pues a lo que es el calor. Entonces las presas, la más alta tiene 40%, que son de las presas más grandes, ¿no?
Propagación de enfermedades, cambio en los ecosistemas, desaparición de especies animales, erosión del suelo, pérdida de mantos acuíferos y cuencas, calentamiento global y muerte son derivados de las altas temperaturas. Y ahora mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que esto cambie? Utilizar energías renovables, reciclar, plantar árboles, disminuir el uso de automóviles, no desperdiciar agua y sobre todo cuidar de los tuyos son algunas de las acciones que podemos realizar para no sufrir de las inclemencias del clima. Así que, ¿qué estamos esperando? Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Entramos a la recta final de Señal Informativa Colotlán. Los invito ahora a escuchar la colaboración de Elsa Morales. En esta ocasión, en la sección Nubes de Papel, nos invita a conocer la novela Cartas Cruzadas.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de Papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel y es el turno de una preciosa historia. Esta es Cartas Cruzadas del increíble Marco Susac. Un poco sobre el autor. Marco Susac es un autor australiano que estudió historia e inglés en la Universidad de South Wales, donde se graduó finalmente en artes y educación. Tras lo que pasó un tiempo trabajando como profesor de secundaria o conserje, mientras preparaba sus primeros textos. A lo largo de su carrera, ha publicado varios libros, logrando un gran éxito en su país con premios como el CBC Libro del Año, el Letter Turner o quedando finalista del Prince Award en Estados Unidos. Él también es autor de La Ladrona de Libros, un gran éxito mundial. Pero ahora, ¿de qué trata esta novela? Cartas Cruzadas nos cuenta la historia de Ed Kennedy. Ed Kennedy es un chico cualquiera en un suburbio cualquiera de una gran ciudad. vive en un apartamento maltrecho en compañía de su perro y se gana la vida como taxista. Le acompaña una pandilla de amigos con quien juega las cartas y charla, sin prestar verdadera atención a sus problemas. Hasta que un buen día, Ed, casi por casualidad, consigue evitar un robo en un banco, y a partir de entonces empieza a recibir unas cartas de juego que contienen mensajes cifrados. Guiándose por su instinto e inteligencia, Ed va descubriendo que las cartas le llevan a cumplir con la misión de devolver el bienestar a quien por una u otra razón lo ha perdido. Empieza por ayudar a completos desconocidos, una esposa maltratada por su marido, una anciana que quiere seguir amando al marido que perdió hace muchos años, un cura que busca público para sus sermones, una familia de inmigrantes que quiere celebrar la Navidad y que no dispone del dinero para hacerlo. Pero poco a poco, su misión le llevará a acercarse a sus amigos, a conocerlos a fondo, a descubrir que en el ánimo de esos chicos que se esconden detrás de una lata de cerveza y un juego de naipes, hay secretos y deseos que él no conocía y que incluso es posible comprender el miedo al amor que muestra la mujer de sus sueños. ¿Por qué deben leer este libro? Cartas Cruzadas es una historia magnífica, desgarradora, esperanzadora y tierna a la vez. Pone de manifiesto que el cariño, la amistad e incluso la idea de Dios no son nombres, sino verbos. Es actuando como descubrimos la verdadera esencia de esos sentimientos. Nos cautiva con una multitud de sorpresas esperando por doquier, pero de esas que te dejan con la boca abierta, con un hundo suspiro o incluso con una lagrimilla asomando el borde del párpado. La narración de Susak es excepcional. Él va dejando muy en claro cuál es el objetivo específico de esta novela. Si bien nos cuenta una historia, también nos ayuda a encontrar la misión que estamos buscando. Nos encontramos con personajes de todo tipo que nos hará imposible de olvidar. Susak nos propone una acción de cambio para hacer este mundo mejor. A fin de cuentas, todos en algún momento podríamos ser un Ed Kennedy, con tal vez sueños incumplidos, esperanzas frustradas o propósitos por alcanzar. Pero si hay algo que nos enseña este libro, es a compartir emociones, a regalar experiencias y a vivir. Y recuerda que ese último mensaje, pues es para ti. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado. Y tal vez este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro Cartas Cruzadas, del autor Marco Susak. Y lo pueden encontrar en la editorial De Bolsillo.
La prostitución es una explotación sexual y una denigración a los derechos humanos. Escuchemos esta información que nos presenta Gonzalo Vela.
La prostitución no es considerada como trabajo ni como oficio, sino como una explotación sexual, lo cual es un delito castigado en nuestro país, comenta la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, presidenta de la Observa a la Trata y profesora investigadora del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
En el sistema patriarcal y de violencia contra las mujeres se había normalizado la prostitución como una forma de incluso de denominarle trabajo. Sin embargo, nosotros consideramos desde la perspectiva de los derechos humanos y con el enfoque de género que, por supuesto, que la prostitución no puede ser un trabajo. En la medida que signifique el sometimiento del cuerpo de otra persona para la satisfacción de otro y que por el simple hecho de pagar se le permita que el otro pueda decidir sobre el otro cuerpo, entonces básicamente eso se convierte en una explotación sexual y como parte de las historias de las violencias sexuales contra las mujeres, contra las niñas o contra cualquier otra persona con determinada vulnerabilidad.
En la actualidad, es más bien una práctica normalizada que lo único que hace es denigrar a las personas que la practican. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos son de bajos recursos u obligados a prostituirse para poder subsistir, añadió.
El hecho de que una persona ofrezca su cuerpo para ser prostituido, eso no es lo que está ubicando como delito. Finalmente, si algunas personas es lo único que les queda para poder sobrevivir, ellas lo determinan de esa manera y con toda la no conciencia, vaya, ¿no?, de que qué tan perjudicial es para ellas. O sea, son las mismas condiciones de vida las que las llevan a tener que utilizar el cuerpo de esa manera. Pero quien paga por ello, entonces es quien está cometiendo un delito, y que en México justamente no está permitido eso. Por ley no está permitido.
¿Y por qué el que paga es quien comete el delito?
Porque es el que somete el cuerpo del otro.
Aunque sea con el consentimiento.
Y paga por ello. Y como tú decías, incluso él, el que paga generalmente decide qué es lo que quiere hacer, ¿no? Cuando tú conversas con las personas víctimas de explotación sexual, ellas mismas determinan de que hay incluso diferentes acuerdos bajo diferentes condiciones, si es con protección o si no es con protección. Y el que está decidiendo la forma del sometimiento es el cliente, vaya, ¿no? Entonces, el consumidor del servicio.
Además mencionó que como sociedad no hacemos nada al respecto, ya que estamos acostumbrados a la idea errónea que nos han vendido de la prostitución, donde los culpables son quienes la practican y no quienes pagan por someter a otro a su antojo.
Yo creo que esa es otra de las formas que nos han querido vender la prostitución. O sea, finalmente, quien termina prostituyendo su cuerpo termina asumiendo que puede usarlo de determinada manera, pero porque no ha tenido otras oportunidades de usarlo de manera distinta. Entonces, si no vemos el contexto, si no vemos la historia de los sujetos, es muy fácil poder interpretar desde fuera y decir, ah, pues lo hace simplemente porque no tiene otra cosa más importante que hacer, ¿no? Yo creo que eso es negar que vivimos en una cultura que nos va domesticando, que nos va sometiendo, y que hay una primacía del poder sobre la misma sexualidad, y que termina siendo un espacio más, un espacio mercantil más, y que ahora, por supuesto, los cuerpos, en un mundo neoliberal, los cuerpos son aún más ahora una mercancía.
Es de suma importancia asumir que existe un problema social con utilizar los cuerpos de las otras personas con fines de sometimiento sexual. En la medida que nosotros nos ubiquemos en que eso es violentar los derechos de manera recurrente a otra persona, podremos disminuir y dejar de ver normales este tipo de actos. Finalizó, para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Le reitero la invitación para que sintonicen la emisión nocturna en punto a las 10 de la noche y para que nos acompañen el día de mañana a las 9 ya con nuestra programación habitual. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.